Buenas tardes, bienvenidos al foro de altos directivos que con la conferencia Estrategias de promoción de una marca, el ejemplo de Bancaja, continúa hoy con su andadura de la mano de José Fernando García Checa, director general de la entidad. La creación por parte del Colegio de Economistas de Valencia de un foro de altos directivos es una iniciativa que nos permite potenciar la figura del economista como directivo de empresas e instituciones, dando a conocer entre nuestro colectivo la esencia del éxito de reconocidos profesionales y directivos de organizaciones de contrastado prestigio y colaborando en difundir los distintos modelos de excelencia empresarial, en compartir las experiencias de los mejores profesionales y cómo han implantado diferentes herramientas innovadoras y en conocer en primera persona a destacados economistas que son protagonistas de la actualidad económica y un referente en su especialidad o en su ámbito de actuación. Para la primera actividad de este nuevo foro, en el mes de junio, invitamos como conferenciante a Juan Roch, presidente de Mercadona, y hoy nos acompaña el primer ejecutivo de Bancaja, con lo que los dos responsables de las dos principales empresas valencianas, ambos economistas y ambos compañeros del colegio, han sido los primeros ponentes de este nuevo foro, fijando así un listón muy alto que nos será difícil mantener en próximas sesiones. Para nosotros es un privilegio y un motivo de satisfacción el poder contar hoy con la presencia de Fernando García Checa, que aceptó la invitación que le cursamos a principios de verano con motivo de la renovación del convenio de colaboración que el colegio tiene firmado con Bancaja. Es esta una relación que se remonta ya al año 1961, cuando la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia habilitó un despacho en su sede para lo que entonces era sección de Valencia del Colegio de Economistas. Su director general entonces era José Joaquín Viñals, que también era a su vez secretario de nuestra Junta de Gobierno. Posteriormente, el colegio en el año 80 alquiló un local, el local de la calle Corona, a la Caja de Ahorros. Incluso Bancaja tiene algo que ver en la adquisición de esta sede en la que hoy estamos, puesto que nos ayudó financiando esta adquisición. Desde noviembre del año 98, Bancaja y el colegio mantienen vivo un convenio de colaboración que se viene renovando anualmente y mediante el cual se ofrecen diversos productos financieros en condiciones muy ventajosas para los colegiados. Esta relación se amplió luego en el año 1999 con la firma de un acuerdo marco de colaboración con Aseval, gestora de planes y fondos de pensiones del Grupo Bancaja. Y es habitual la presencia de directivos de Bancaja en nuestras actividades de formación, especialmente en las organizadas por la Comisión Financiera y de Gestión. Respecto a la entidad Bancaja, es obvio que todos conocemos su importancia y su papel en la economía valenciana y española. Simplemente quiero apuntar unos breves datos. Estamos ante una de las primeras entidades financieras españolas y la primera de la Comunidad Valenciana, con un volumen de negocio en el año 2004 de 55.413 millones de euros, con un crecimiento espectacular en los últimos años, en concreto en el año 2004 de un 25,6% respecto al año anterior. Unos resultados después de impuestos de 190,6 millones de euros, un activo total de 44.931 millones de euros, más de 1.000 oficinas, más de 5.000 empleados y ahora que están tan de actualidad, tan de moda, participaciones muy significativas en entidades como Banco de Valencia, Metrobacesa, NH Hoteles, Terra Mítica, Parques Reunidos, Abertis, Enagás, Iberdrola, Aguas de Valencia, además de participar en múltiples proyectos inmobiliarios. Pero incluso tan importante o más que esto es el papel dinámico y dinamizador de Bancaja en el tejido económico valenciano. Yo en este sentido me permito recomendar la lectura del informe anual de gestión de Bancaja, en concreto del año 2004, porque como comentábamos antes es un informe sencillamente espectacular por la cantidad de iniciativas emprendidas y de trabajos desarrollados en el último año. Fernando García Checa es economista, compañero del colegio, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, en la que probablemente habrá compartido aulas con muchos de los presentes, auditor y miembro del REA. Y su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Universidad de Valencia, en primer lugar, posteriormente en Arthur Andersen, y desde 1988 en Bancaja, en la que ha sido sucesivamente interventor general, director de planificación, secretario general, director de la red comercial, director general adjunto, director del área de negocio y desde 1998 director general. Ha sido además responsable de los distintos planes estratégicos de la entidad de 1991, 95, 98 y el vigente en la actualidad, el año 2004. Fernando continúa la tradición de directores generales economistas, colegiados del Colegio de Economistas de Valencia, que inició José Joaquín Viñals, continuó Eugenio Pellicer y finalmente continúa Emilio Tortosa, que también nos ha acompañado en esta sesión. Como decano del colegio es una satisfacción y quiero agradecer a Fernando su presencia en este foro y a todos vosotros vuestra asistencia. Cedo la palabra a Fernando García Checa.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la asistencia a esta reunión. Quiero dar las gracias también al Colegio de Economistas y a su Junta Directiva por la oportunidad y la invitación que me han hecho para participar en este ciclo de conferencias. Agradezco también las palabras del presentador y quiero deciros a todos que me siento muy satisfecho de estar hoy aquí, nunca mejor dicho, me siento como en casa, y espero que esta charla pues pueda ser provechosa o por lo menos que nos resulte aburrida. A mí me gustaría en primer lugar intentar explicar de lo que voy a hablar hoy, porque se supone que cuando un gestor de una entidad financiera da una charla tiene que empezar hablando de cómo va la economía mundial, después de las grandes tendencias del sector financiero internacional, de todo esto de la desintermediación, la consolidación, la liquidez mundial, etcétera, y dadas las fechas en que estamos.
¿Se oye bien?
Sí. Si os parece, sigo haciendo un esfuerzo y luego cogemos el micro.
¿Ahora se oye bien? Vale, perdón. Decía que normalmente un gestor de una entidad financiera se supone que tiene que hablar de cómo está la economía mundial, de las grandes tendencias del sector financiero y acabar haciendo alguna perspectiva sobre cómo será la economía española en el año 2006 y sobre todo cómo evolucionarán los tipos de interés y la bolsa. Si además el gestor resulta que está en una caja de ahorros, pues eso le da un componente añadido de morbo, porque se supone que saldrá el tema de la naturaleza jurídica de las cajas y la politización y todo eso. Entonces yo pido disculpas por anticipado si defraudo algunas expectativas, pero no voy a hablar de nada, de ninguno de estos temas, por dos motivos. En primer lugar, porque me equivocaré, muy posiblemente, y como he visto el ejemplo de colegas míos que saben mucho más que yo y que se equivocan sistemáticamente a la hora de predecir qué va a pasar con los tipos de interés en la bolsa, y la bolsa, pues yo no voy a caer en ese error, me equivocaría a buen seguro. Y en segundo lugar, y más importante, es porque ninguna de las cosas que he nombrado son de verdad, en mi opinión, factores muy importantes para la gestión de una entidad financiera. Y lo que me gustaría hablar es de lo que es la gestión de una entidad financiera con los pies en el suelo, de una entidad financiera como Bancaja, como puede ser cualquier otra, entendida como un negocio, con el tipo de problemas de gestión que tenemos que afrontar todos los días y que tenemos que intentar resolver, y que quizá muchos de vosotros vais a identificar que son problemas comunes a los de otros sectores financieros, y que en muchos casos otros sectores resuelven mejor de lo que somos capaces de hacer las entidades financieras. Y también prometo, en la medida de lo posible, aunque me es difícil, que no voy a utilizar esta tribuna para hacer propaganda de Bancaja. Sí voy a hablar de la visión que desde Bancaja tenemos de estos problemas, pero pretendo hablar de problemas que creo que son generales, y ya anticipo que creo que la forma de abordarlos en la caja o en las soluciones que intentamos aplicar ni son las únicas ni posiblemente son las mejores. También, para romper con todo lo que sería correcto hacer, no voy a utilizar ningún tipo de apoyo o material gráfico, es decir, que simplemente voy a hablar, y sí que me sentiría satisfecho con que alguno de los temas que planteé pues resulten de interés. Bueno, el título de la charla, que es el de estrategias de promoción de una marca, quizá en este momento, hablando de Bancaja, pues lleve inmediatamente a la asociación de un muñeco que hemos sacado, dibujado o diseñado por Javier Mariscal, o unas campañas de publicidad que pone una frase un poco extraña de si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros, o una cosa que hemos sacado que se llama el compromiso Bancaja, etcétera. Pero a nosotros nos gusta decir que esto no es una campaña de publicidad, realmente no es una campaña de publicidad, esto es parte de una estrategia bastante más global o más general de nuestra empresa, y me gustaría intentar explicar por qué es parte de una estrategia y por qué no es una campaña de publicidad. Pero para intentar explicar esto bien, tengo que empezar muy por el principio. Muy, muy al principio es explicar cuál es la visión que tenemos en Bancaja de lo que es el negocio financiero hoy. Vaciando de filosofía lo que es el negocio financiero, no está de más recordar que lo que hace un banco o una entidad financiera son básicamente tres cosas. Intenta retribuir razonablemente el ahorro de las empresas y las personas, presta dinero para financiar proyectos o necesidades y facilita el flujo de transacciones económicas.
y lo demás es adornar las cosas, pero básicamente, de forma más o menos afortunada, lo que hacemos es esto. Y lo que primero tiene que definir una empresa en cualquier negocio es en qué punto quiere situarse de la cadena de valor. Decisión que yo creo que no es libre, por lo menos no es libre en el caso de Bancaja, que es una empresa con muchos años de historia, y no es libre porque partimos de una posición de 2,5 millones de clientes, de 5.500 personas en 1.000 oficinas, de una tradición de hacer banca comercial en todos los segmentos de clientes, de un tamaño y una posición de mercado geográfica determinado entre regional y nacional, y con esas condiciones nosotros hemos definido que lo que queremos ser en el sector financiero es distribuidores. Esto ahora se oye decir también a muchos de nuestros colegas, pero nosotros empezamos a definirnos como que queríamos ser distribuidores ahora y en el futuro en el año 97-98 aproximadamente, y entonces esto no estaba bien visto, porque cuando dices que quieres ser distribuidor, enseguida está listo de turno que dice vendedor. Entonces es como si hubiera bajado ya los escalones. Pues sí, queremos ser vendedores. Nos gustaría ser magníficos vendedores dentro del sector financiero. Y entendemos este sector, el sector financiero, para nosotros como un sector de distribución. Y no lo vemos esencialmente distinto en las cuestiones principales de lo que sea el sector de telecomunicaciones, o el sector de las eléctricas en su faceta, que cada vez es más de distribución, o el de las grandes superficies. Y en ese sentido creemos que los dos puntos clave en cualquier sector de distribución que esté maduro y que haya un alto nivel de competencia para ganar y para mantenerse y ser competitivo a largo plazo es tener cada vez más capacidad de vender y ser muy competitivo en costes, porque eso da la competitividad en precios. Y creemos que esas son las dos palancas que hoy funcionan y van a funcionar cada vez más a un distribuidor dentro del sector financiero, como sucede en otros sectores también de distribución con mayor nivel de competencia que el nuestro. Y creemos que además el secreto es que lo que muchas veces se decía hace 5 o 6 años de qué anteponemos, el crecimiento o la rentabilidad, pues ahora esa dicotomía no existe. Hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Hay que ser capaces de aumentar la capacidad de vender y simultáneamente ser más competitivos en costes cada vez. Y creemos que eso es la condición, las dos condiciones de éxito en nuestro sector. Y para intentar trabajarlas, nosotros trabajamos 5 aspectos clave: la distribución, el marketing, la gestión de personas, los costes y otro elemento muy consustancial y característico de nuestro sector, que son los riesgos. Yo creo que para centrarnos un poco y no dispersarnos, me gustaría hablar de estos cinco, seleccionar aquellos 3 aspectos que en este momento son los más quizá interesantes o más significativos dentro de lo que es la estrategia actual de Bancaja, que son el tema de distribución, el tema de marketing y el tema de personas. Y si os parece, podríamos entrar en el primero de ellos, en el apartado de distribución. Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho es definir a qué mercado queremos dirigirnos. Porque nosotros somos una entidad, o éramos una entidad demasiado grande para ser solo una entidad regional y demasiado pequeña para ser solo una entidad nacional. Al final hemos resuelto esto y nuestro mercado creemos que es el mercado nacional o estatal, como sea más gustoso llamarlo. Es decir, creemos que nuestro mercado al que debemos dirigirnos y el que debemos trabajar es ese, que creemos que es el que responde razonablemente tanto a nuestras capacidades actuales de hacer cosas como a la estrategia o al objetivo de crecer a largo plazo que nos hemos propuesto. Creemos que, aunque somos el 6º grupo financiero español por volumen, teníamos un nivel de concentración de negocio muy alto en la Comunidad Valenciana, lo cual tenía 2 componentes que no nos gustaban. En primer lugar, una concentración de riesgo, y en segundo lugar, una propia limitación al crecimiento, porque este es un mercado que tenemos razonablemente explotado teniendo en cuenta la cuota. Y una vez definido el mercado al que dirigirse, que aunque ahora parece sencillo, pues para entidades como nosotros ha habido un tiempo, unos años en que hemos estado dudando, la segunda pregunta y más difícil de contestar es cómo cubrirlo, o qué sistema de distribución utilizar para cubrir o para vender en ese mercado. Y ahí esto ya es más complicado, porque hay 3 o 4 consideraciones que vale la pena hacer referidas al sector financiero. La primera, que para cubrir un mercado hoy una entidad financiera tiene varias opciones posibles, no solo una. Antes existía prácticamente una, abrir oficinas, pero hoy se pueden utilizar varias o una combinación de ellas, como es la apertura de oficinas, la banca automática, la banca telefónica, la banca por internet, los agentes. La segunda consideración también es que nosotros somos un sector de distribución que, a diferencia de muchos otros, no movemos mercancía física prácticamente. Movemos un poquito el dinero, pero realmente el dinero físico para una entidad financiera hoy ya tiene muy muy poca importancia respecto a todo lo que es su operatoria, su servicio, su venta de productos y su volumen de negocio. Consecuentemente, no hay un problema de logística, como se plantea en otros sectores, para nosotros. En tercer lugar, para complicar las cosas, de todos los sistemas de distribución que tenemos disponibles, de todos los canales, el que es más eficaz en ventas es el más costoso, y es claramente la oficina bancaria. Sigue siendo con diferencia el más eficaz en ventas, pero también con diferencia es el canal más costoso. Y una última consideración para nuestra definición es, como decía anteriormente, al referirnos a nuestra forma de ver este negocio, es que no partimos de cero. Partimos de 1000 oficinas y partimos de una empresa que lógicamente no podemos construir de la nada, sino que tenemos que aprovechar lo que tiene, que además es bueno y sirve mucho. Y entonces nosotros hemos definido nuestra opción para cubrir ese mercado como un sistema de distribución multicanal, y hasta aquí es lo que decimos todas las entidades financieras. Nuestro cliente queremos que pueda acceder a nosotros a través de varios sistemas indistintamente, con un solo activador, que sea su tarjeta, etcétera, etcétera. Pero nosotros no hemos tenido mucho remilgo en decir desde el principio que en todo ese sistema, para nosotros, lo más importante, con diferencia, es la oficina. Y esto está mal visto decirlo en un mundo en que todo el mundo habla de internet y ya van los iPods por ahí, todo este tipo de cosas. Cuando sale alguien y dice, oiga, para mí lo más importante es la oficina, todo el mundo te mira como si hubieras salido de las cavernas y dice, bueno, es que no se entera de por dónde van las cosas. Pero nosotros creemos que sí nos enteramos. Nadie quiere hablar de eso, pero curiosamente todos hacen lo que hacemos nosotros, que es abrir oficinas. Todo el mundo habla de internet, pero excepto algunos pocos, como ING, y muy poquitos más, cuando de verdad la gente quiere crecer, sigue montando planes monstruosos de apertura de oficinas, e inclusive aquellas entidades que por otros motivos hicieron planes de cierre de oficinas, están planteando volver a reabrir oficinas en los próximos 2 años, de manera significativa. Nosotros lo hacemos, nos hemos anticipado a eso, y además no tenemos ningún tipo de complejo en decirlo. Creemos que la oficina va a seguir siendo durante bastante tiempo el canal más eficaz en ventas, y nuestro problema de gestión es combinar ese canal con una gestión muy eficiente en costes. Y creemos que se puede hacer, o por lo menos a nosotros por ahora las cifras nos están saliendo. También pensamos en un modelo de oficina que tenga poco que ver con la oficina bancaria tradicional. Nosotros empezamos a apostar ya en el año 92 por la especialización de oficinas. Cuando hablamos de especialización, nosotros hablamos de especialización de verdad, o sea, de principio a final. Cuando decimos que una oficina se está especializada en empresas, significa que en ese espacio físico de oficina solo entran clientes empresas, que los gerentes de esa oficina solo hacen negocio de empresas, que el personal administrativo de esa oficina está especializado en el tipo de operatoria de empresas y no en otra, que el director de esa oficina, que todos los elementos de supervisión y que toda la integración vertical de esa red dentro de la organización se dedica solamente a eso. Y hablar de especialización, se puede hablar con palabras o se puede hablar con cifras. Yo prefiero hablar con cifras, que siempre son mucho más claros en qué medida se ha profundizado en un elemento como la especialización. En estos momentos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Bancaja maneja con 4 oficinas el 80% de todo su volumen de negocio con promotores, con 21 oficinas, 20, perdón, porque cerramos una, el 70% de todo el negocio con empresas, y con 24 oficinas, el 40% de todo el negocio que llamamos de banca personal, de los clientes de renta alta. Es decir, aproximadamente con el 8% de oficinas, tenemos unas 620 en la Comunidad Valenciana, manejamos como el 30% del total del volumen de negocio que tenemos aquí en la comunidad. Y además de la especialización, creemos que la oficina bancaria debe ser básicamente un centro de ventas y no un centro de procesamiento de transacciones o de servicio operativo. y eso, si se quiere mantener la eficiencia, es decir, sin ampliar el número de personas o de empleados en las oficinas, solo se puede hacer de una manera, y es consiguiendo reducir la cantidad de tiempo que se dedica al servicio operativo y dejándolo libre, aumentar la cantidad de tiempo disponible para gestión y venta con el cliente. Hasta ahora las entidades financieras hemos utilizado para esto básicamente dos vías. Una muy común, nosotros la utilizamos como creo que el resto de entidades, y a veces como clientes al principio la sufrimos también, que es el derivar parte de la operatoria más simple, de menos valor añadido, a medios automáticos, fundamentalmente cajeros, banca telefónica. Y en segundo lugar, hay otra herramienta que nosotros empezamos a utilizar ya en el año, yo creo recordar que 97, 98, que yo creo que no ha sido muy utilizada y que rompe con la tendencia tradicional que hemos llevado las entidades financieras nosotros también en los últimos años. Y es, nosotros hemos intentado sacar todo el trabajo administrativo de las oficinas, y en vez de descentralizar ese trabajo, que es lo que habíamos hecho durante 8 o 10 años, lo que hemos hecho es sacarlo, centralizarlo, y a partir de ahí aplicarle tratamientos de proceso industrial para intentar ganar eficiencia. Y si todo sale bien, una vez conseguido eso, encima externalizarlo. Bien, esto definido como modelo puede parecer bastante consistente y bastante simple, pero tiene algunos problemas de difícil solución, en los que nosotros estamos aplicados, aunque no convencidos de estar donde nos gustaría. El primero y más importante es, yo creo que el principal problema de una empresa de distribución, cómo conseguir un estándar de calidad de servicio y de atención al cliente en 1000 puntos de venta distintos, con 4500 personas aproximadamente que están en contacto con el cliente. Esto yo creo que fundamentalmente es más que nada un problema de recursos humanos, y al hablar de personas yo creo que nos referiremos quizá con más sentido que aquí. Segundo problema, por ejemplo, cuando liberas tiempo administrativo, de trabajo administrativo en las oficinas, no es automático que eso se convierta en tiempo dedicado a la venta. Si ese hueco no se llena con labores eficaces de venta desde el primer momento, tiende a ser rellenado otra vez por trabajo inútil, y el nivel de ineficiencias es posible que suba. Tercer problema, ¿cómo conseguir hacer llegar, digamos, conocimiento inteligente, herramientas de ayuda a la venta, los sistemas CRM de los que tanto se ha hablado, yo creo que más en conferencias que en la realidad, cómo hacerlos llegar de manera eficaz y eficiente también, es decir, poco costosa, a 1000 puntos de venta y a 4500 vendedores? Este es un tema que en el apartado de nuestras políticas sobre marketing podemos ver. Y finalmente, el paso que en algún momento una red bancaria basada en oficinas tendrá que plantearse para dar un paso más en la eficiencia, es un problema que a nosotros nos da hasta miedo plantearnos por ahora, pero voy a poner el ejemplo del tipo de problema que es. Bancaja tiene, además de oficinas especializadas, las oficinas, digamos, normales de banca comercial, unas 116 oficinas en Valencia ciudad, para una ciudad de unos 770-780.000 habitantes. Con esas 116 oficinas y unas 550 personas aproximadamente, cubrimos la gestión de una base de unos 500.000 clientes activos, que es lo que tenemos ahora en la ciudad. La idea es, ¿cómo podemos intentar gestionar esos 500.000 clientes sin perder calidad de servicio y sin perder capacidad de venta, con aproximadamente la mitad de oficinas y con no más que un 60% de las personas que tenemos en este momento? Eso, digamos, será el próximo paso que tengamos que abordar. Yo en estos momentos no soy capaz ni de siquiera atisbar cuál puede ser una posible solución, pero sin duda ninguna será uno de los retos futuros en nuestro problema de distribución. Como digo, pues, si resumiendo en el tema de distribución, hemos decidido dirigirnos al mercado nacional y hemos definido que nuestro sistema de distribución es un sistema de distribución multicanal, pero donde ponemos el punto o el acento principal en la oficina, con especialización de las oficinas, intentando convertirlas de verdad en centros de ventas y no en lo que han sido tradicionalmente las oficinas bancarias, en que la mayor componente ha sido de servicio operativo. Y me pasaría con eso a la segunda de las palancas que indicaba al principio, que sería el tema de marketing. marketing incluye para nosotros muchas cosas, incluye los temas de publicidad, de marca, de planificación comercial, de productos, de precios, de calidad, de seguimiento, de competidores, análisis de mercado, etcétera. A mí me gustaría hablar dentro de todas estas componentes de las que para nosotros ahora con nuestra estrategia son las tres más importantes, creo yo. El tema de marca, la planificación comercial y los productos. Bueno, el tema de marca es quizá lo más relacionado con lo que decíamos al principio, con nuestras campañas, etcétera, y quizá la pregunta es por qué de pronto Bancaja cambia de imagen visual, empieza a hacer campañas publicitarias que son desde luego muy costosas a nivel nacional y que hasta ahora no hacía, y saca este tema del compromiso. Bueno, por dos motivos dentro de nuestra estrategia. Lo primero, por una cuestión que tiene que ver con el sector. Y partiendo de nuestra visión del principio, creemos que en un sector de distribución ya maduro, con un alto nivel de competencia, los elementos para competir no pueden ser exclusivamente la calidad y el precio, sino que hay que jugar con otros elementos, lo que ahora genéricamente llamamos todos los intangibles. Es decir, creemos que en un sector de distribución, y cualquiera de vosotros puede pensar en muchos de ellos más avanzados en nivel de competencia que el financiero, el elemento marca con valor, es un elemento muy importante. Y una marca tiene valor, pues como dicen las definiciones clásicas, cuando es una marca que el cliente, el que tiene que decidir, el consumidor, tiene metida dentro de las 5 o 6 que contempla en su mente a la hora de tomar decisiones, y además una marca a la que le asigna algún tipo de atributo positivo y diferente al de los demás. Y eso da un valor muy importante a la hora de tomar decisiones en cualquier mercado. La prueba, y se puede hacer también en el sector financiero, es que desde luego ninguno repasamos toda la lista de entidades financieras a la hora de pensar en las opciones de pedir un préstamo hipotecario o de colocar nuestro ahorro, sino que tenemos predefinido, por no se sabe qué motivos, pues una serie posiblemente de entidades a las cuales pensamos o a las cuales podemos dedicarnos a invertir coste de obtener información para tomar una decisión final. El problema es, si no estás en esa lista corta de entidades, no eres nadie a la hora de vender. Y en segundo, si estás en esa lista corta de entidades, pero no te significas por nada, tienes pocas posibilidades de ser la entidad elegida. Consecuentemente, para nosotros, y creo que no descubrimos nada, pero quizás sí estamos empezando a descubrir las entidades financieras en nuestro sector, cosa que otros sectores han descubierto con anterioridad, la marca es muy importante. Claro que yo, por ejemplo, dijera esto o le explicara esto a la gente de Coca-Cola o a la gente de Nike, pues me mirarían como si fuera tonto. Pero cuando esto lo explicas dentro del sector financiero, todavía te miran como si fueras tonto. Y la primera pregunta es, ¿nos vamos a gastar mucho dinero para qué? Bueno, nosotros hemos decidido que creemos que debemos gastarnos mucho dinero, porque esto además es una carrera de largo plazo, pero que creemos que trabajar las palancas del triunfo, de la capacidad de vender, sobre todo a largo plazo dentro de este sector, va a exigir tener una marca que tenga valor. Es decir, una marca que sea conocida, que tenga notoriedad, y una marca que sea reconocida, es decir, que sea diferenciada respecto a las demás. Y en el sector financiero tengo que decir que cuando se hacen estudios de mercado, el principal problema es que hay una situación de indiferenciación absoluta de las marcas. Las únicas diferenciaciones es que cada caja de ahorros en nuestro mercado local tenemos asociado los estándares típicos de una caja de ahorros, y a nivel de mercado nacional solo aparecen dos marcas con una clara diferenciación, que son BBVA y La Caixa, otra en un segundo escalón, que es Santander, Caja Madrid, y ahora ING, desgraciadamente para nosotros. En algún momento también lo fue Bankinter, ahora menos. Y en segundo lugar, y esta era la consideración de sector, el segundo motivo para decidirnos por esta inversión en marca o por esta inversión en creación de marca es nuestra propia situación como casa. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Pues por una cuestión, esto sigue el libro. Creemos que era absurdo invertir en crear marca cuando no teníamos una red de distribución para vender. Nosotros lo que hemos hecho ha sido primero completar nuestro plan de expansión, tener la cobertura, tener nuestras tiendas abiertas en todo el territorio, en todo el mercado sobre el que queremos trabajar, y empezar ahí a construir marca. Creemos que no tenía ningún sentido empezar a construir marca cuando no podíamos vender porque no cubríamos el mercado como queríamos. En segundo lugar, tenemos un problema de falta de notoriedad o de conocimiento de nuestra marca fuera de la Comunidad Valenciana. En nuestro mercado somos conocidos, pero en el resto de España los clientes que trabajan con nosotros tienen altos niveles de satisfacción, pero somos muy desconocidos para quienes no son clientes. Es decir, es una barrera de cara a la captación de nuevos clientes, que es nuestro objetivo fundamental. Y en tercer lugar, tenemos incluso un problema que resolver, y es, tenemos que construir una marca que no puede ser dual. Es decir, la marca Bancaja no puede tener una identidad en la Comunidad Valenciana y otra identidad diferente fuera de la Comunidad Valenciana, lo cual es un problema porque nuestra situación o nuestra posición de mercado es muy diferente en un sitio y en otro, pero tenemos que construir necesariamente una marca con una identidad única. Y entonces nuestra estrategia en este apartado pues consiste en intentar construir, como digo, una identidad de marca, una marca que sea notoria, una marca que sea diferenciada y una marca que sea posible, es decir, que sea una marca en que lo que publicitemos o le digamos al cliente que queremos hacer, podamos de verdad hacerlo y no defraudemos las expectativas. Esto sabemos que requiere tiempo, que requiere dinero, y nosotros hemos decidido intentar atajar arriesgando. Y el riesgo lo hemos tomado en cuanto a la línea que hemos elegido para intentar construir nuestra identidad de marca, lo que llamamos el cuidado eficaz del cliente. Hemos intentado coger una línea que fuera novedosa, que no estuviera ocupada obviamente por ninguna otra entidad financiera y que fuera novedosa en el fondo y en la forma. En el fondo hemos cogido una línea que creemos que es una línea de futuro en nuestro sector. Es decir, creemos que el sentido es que el cuidado eficaz del cliente, que nosotros lo entendemos como trabajar más en prestar más dedicación al cliente, tener más confianza en el cliente y sobre todo en una cosa que es intentar establecer una relación de mayor equilibrio entre el cliente y la entidad financiera, que es algo que no se practica en el sector financiero, por nosotros tampoco hasta ahora, en la medida desde luego que sería deseable, y creo que es algo que estamos convencidos que es algo que progresivamente se va a imponer en el sector financiero, porque lo hemos visto en otros sectores de distribución, no estamos inventando nada. A veces cuando hemos empezado a hablar de que creemos que en el sector financiero existe desequilibrio a favor de la entidad financiera, pues algunos colegas nos decían, bueno, esto no es así. Yo, si alguien tiene dudas, solo le puedo poner dos ejemplos. Primero, cuando vaya esta noche a casa, puede ir al armario o a la mesilla de noche y sacar el contrato de cuenta corriente que tenga con su entidad financiera, incluso si es Bancaja. Nada más tiene que cogerlo. Le recomiendo que no intente leerlo si la luz es muy tenue, porque se va a quedar ciego con el tamaño de letra. Y simplemente que piense si el día que va a firmar la escritura de compraventa de un piso, de compra de un piso a la notaría, el notario le presenta una escritura con ese tamaño de letra, si la firmaría o no la firmaría. Yo me temo que en ese momento no mucho. A mí personalmente me ha pasado con mi entidad, de la cual soy cliente, lógicamente, cosas como ir hace no más de 4 o 5 meses, ver un cargo que creía que no me correspondía en mi tarjeta, llamar a nuestra banca telefónica, decir lo que me había pasado, y por el tono de voz de la chica que me contestaba, sabía que estaba pensando que yo estaba intentando estafar a la entidad. Normalmente es muy común que un cliente vaya a una oficina y diga, oiga, este recibo, y lo que reciba del empleado sea posiblemente una mirada de desconfianza. Quizá porque el empleado ni sabe quién es, porque en una oficina de 5.000 clientes, pues posiblemente ese cliente no está ni siquiera bien identificado. Pero claro, la sensación que se le queda a una es bastante mala, pensando que a lo mejor llevas trabajando con esa entidad financiera, que puede ser Bancaja perfectamente, 15 o 20 o 25 años, que tienes la nómina domiciliada, que tienes tus recibos a los cuales has pagado perfectamente cada mes, que encima tienes un préstamo hipotecario y que pagas todas las comisiones que te cargan. Pero una vez que tienes un problema, resulta que lo primero que piensa la entidad es que puede que no tenga razón. Ese es el tipo de comportamiento habitual y normal que en este momento tenemos la mayoría de entidades financieras, incluyendo la nuestra, en el trato con los clientes. Y ese es un tipo de comportamiento que se da en el sector financiero, pero en otros sectores de distribución con un nivel de competencia más avanzado se ha empezado a corregir, y creemos que eso es la vía que viene. La transparencia, el pago de penalizaciones. Yo creo que podemos poner dos referencias muy claras, si el pagar penalizaciones como estamos haciendo nosotros es una innovación o no. que el lema del Corte Inglés con el cual triunfó fue: si no está contento, le devolvemos el dinero. Y además es verdad, no mira mucho cómo está la prenda o el objeto que tú les devuelves, te devuelven el dinero sin más. El AVE dice que si llega más de X minutos tarde, te devuelven el importe del billete. Y además es verdad. Nosotros hemos querido trabajar esa línea y lo hemos querido trabajar de una forma tangible y hemos sacado el compromiso Bancaja. No queremos que sea filosofía, queremos que sean cosas concretas. Nosotros cuando le damos una tarjeta a un cliente, una tarjeta de débito, le decimos: este es un activador de su cuenta y lo puede utilizar en cajeros, y le cobramos una comisión. Pero si el cliente va y nuestro cajero no funciona, nosotros le vamos a compensar, porque la responsabilidad es nuestra. Nos gusta cobrar por nuestros servicios, creemos que debemos cobrar por nuestros servicios, pero creemos también que cuando fallamos tenemos que compensar al cliente porque le hemos dado un mal servicio. El lema es muy sencillo, pero es más complicado de hacer y sobre todo costoso. Bueno, nosotros hemos cogido esa vía. Cuando los competidores han visto, han pensado primero que estábamos locos, después que era una campaña de publicidad. Hay una entidad financiera que ha contratado, porque luego nos lo ha dicho, a una agencia para que hiciera pseudo compras en nuestras oficinas, porque no creían que realmente pagáramos las penalizaciones. Después de 200 pseudo compras se han convencido de que era verdad, y yo creo que ahora empezaremos a ver el proceso. Creemos, o teníamos previsto, y va a ser así, en que va a empezar a haber copias por parte de otras entidades financieras de lo que nosotros hemos empezado a hacer. A mí personalmente las copias no me molestan, o sea, me molestan cuando tienen poca innovación, cuando eres el y yo más. Hay alguna entidad financiera, que no voy a decir cuál es, que simplemente ha colgado una cosa que le llama también compromiso con nuestros 12 puntos en su web corporativa. Hay otras que están copiando o que van a copiar con mucho más valor añadido y con innovación. Es decir, yo creo que en el sector financiero, luego veremos, es un sector muy propenso para copiar y hay que aceptar que te copien. Y hay que valorar además cuando un competidor copia y además mejora lo que tú has hecho, ¿no? Y hay alguna entidad que ahora dice que ganas recibos únicos y que si no lo puedes pagar, pues no te lo devuelvo. Y creo que lo han hecho bien, porque lo han mejorado lo que nosotros habíamos hecho con el tema del recibo único, ¿no? Entonces, nos gusta abrir vías, aunque seamos seguidos, preferimos abrir que en este caso ser seguidos, y además nos motiva, digamos, que la competencia mejore, porque eso nos confirma o nos da un poco la satisfacción de pensar que no hemos cerrado mucho el tiro a la hora de la línea que hemos elegido. Bien, como digo, estamos en el trabajo no de hacer campañas de publicidad, sino de construir una identidad corporativa, y eso sí que se refleja publicitariamente en el tema marca. Pero además en el tema de marketing yo creo que hay dos elementos que también para nosotros son ahora muy importantes. Uno es el tema de planificación comercial. Entendemos la planificación comercial como la eficacia, en incrementar la eficacia en el nivel de venta de nuestras oficinas. Yo creo que para eso hay dos o tres elementos importantes. Primero, el cómo utilizar la tecnología para mejorar esto. Aquí sí que se puede utilizar tecnología, fundamentalmente. Y lo que se llama modelos de CRM, lo que combinan es ser capaces de manejar gran cantidad de información con aplicar sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que sobre temas de CRM en el sector financiero, personalmente creo que se habla mucho más de lo que se hace. Y se habla mucho más de lo que se hace porque hablar es fácil, pero hacer es complicado. Nosotros lo sabemos bien, empezamos esto de la mano de Bankinter y de McKinsey en el año 97, y con muchas dificultades. Yo normalmente, cuando alguien me dice que está haciendo mucho CRM, le digo: bueno, ¿cuántos estadísticos tienes en el departamento de marketing? Y cuando dicen dos o tres, ya sé que no hace CRM. Porque nosotros en este momento tenemos muchos más estadísticos en marketing que diseñadores de productos. Y además procuramos que sean estadísticos que no sepan nada de banca, recién salidos de la universidad, que no hayan tenido trabajos anteriores, y que tengan muchas matrículas en su expediente, y nos sale que todos son chicas. Es así. Pero realmente estos son los que construyen la caja negra de un sistema CRM, que es una cosa complicada, pero hay otra cosa más complicada todavía, y es cómo poner eso a disposición de 1.000 puntos de venta y de 4.500 vendedores. Cómo repartir, por decirlo de alguna forma, ese conocimiento inteligente y al mismo tiempo establecer un sistema de feedback. Y ese fue uno de los motivos por los cuales compramos la aplicación de informática de Bankinter en el año 97. No la compramos porque fuera mejor que la de Bancaja en los temas operativos, que yo creo que incluso era algo peor, y Emilio se acordará de eso. Pero creíamos que tenía dos cosas muy buenas: una, cómo trataba la información de gestión, y la otra, los mecanismos que habían construido precisamente para poder aplicar sistemas CRM de manera eficaz en todas sus oficinas, y eso es lo que estamos aprovechando ahora. Esto, además, aplicar un sistema CRM, al menos en una entidad financiera, supone un choque cultural brutal, que nosotros hemos sufrido y todavía estamos sufriendo. El choque cultural primero es en el departamento de marketing, porque lo que les estamos diciendo a gente que lleva 10 o 15 años diseñando productos y que se consideran y son expertos, es que llega una chiquita que acaba de hacer exactas en la especialidad de estadística y todas estas cosas, y llega de la facultad y no sabe muy bien lo que es una tarjeta, y empieza a aplicar sus sistemas y sus procedimientos, y que sueña mejores acciones comerciales y mejores productos que la persona que lleva 15 años haciéndolo. Y esto pone de muy mala leche a la gente, sobre todo porque lo que hacemos es pruebas en paralelo. Empezamos haciendo pruebas en paralelo: diseñador, diseña tú, y vamos a hacerlo en paralelo y vamos a lanzarlos en pruebas piloto y vamos a ver el resultado, la eficacia en ventas que tenemos. Y la proporción era como de 5 o 6 veces más de las niñas recién salidas de la facultad que nuestros diseñadores de productos, y esto fue un choque bastante brutal. Pero hay otro choque que es mucho más brutal todavía, y es que lo que le estamos diciendo a nuestros directores de oficina y a nuestros gerentes, que consideran que son los que más saben del cliente, porque son los que más cerca están del cliente, es que hay una máquina y cuatro sistemas más o menos inteligentes manejados por cuatro niñas que saben más del cliente que él, sin haberlo visto en la vida. Y esto es difícilmente aceptable por cualquiera. Pero se demuestra que estos sistemas muchas veces aciertan mucho más a qué cliente y qué hay que ofrecerle, y esto se ve luego con los resultados en ventas, que cuando esa decisión de selección y de selección del cliente y selección del producto para vender la dejamos en manos de nuestros directores y de nuestros gestores, que son excelentes directores y excelentes gestores, pero que en muchos casos, como nos pasa a todos, pues la tecnología nos puede superar o nos puede mejorar en muchos aspectos. Como digo, ya no es solo un problema tecnológico, es muchas veces un problema de capacidad de implantación, porque afecta al valor que se le supone a cada uno de nuestros recursos humanos o de nuestras personas. Hay un segundo elemento, como decía, que es, antes me refería, el complicado en la planificación comercial, y es lograr la estandarización del nivel de servicio en 1000 puntos de venta. Nosotros decimos que a nosotros nos gustaría ser como McDonald's. No entro en juicios de valor sobre si las hamburguesas son buenas o malas, a mí me gustan las hamburguesas, pero lo que sí sabemos es que en cualquier ciudad del mundo, cuando vemos la fachada de un McDonald's, se reconoce enseguida, y nos gusten o no las hamburguesas, lo que tenemos claro es qué tipo de producto vamos a recibir allí, qué tipo de servicio y a qué precio. Esto, que puede parecer lo evidente en una empresa de servicios, no lo es en absoluto en una entidad financiera. Cualquiera puede hacer la prueba. Es muy posible, todo el mundo lo decimos, que depende en qué oficina caigas, depende con qué director caigas, o depende que si el empleado conoces a alguien en esa oficina, el trato que recibas sea bastante o sustancialmente diferente, hablando de entidades financieras de la misma entidad, de oficinas de la misma entidad. Nos gustaría ser capaces, y ese es nuestro sueño, de ser como McDonald's, de asegurar un nivel, un estándar mínimo de calidad de servicio, independientemente de dónde fuera a parar un cliente nuestro, a cualquier oficina o con cualquier empleado. Y en tercer lugar, hay un elemento también difícil dentro de la planificación comercial, y es, bueno, al final esto se nutre de buenas y malas experiencias que tienen 4.500 personas. ¿Cómo consigues que las buenas y malas experiencias individuales, es decir, conocimiento individual, deje de ser conocimiento individual y se convierta en conocimiento compartido o conocimiento corporativo? La solución es de Perogrullo y es muy simple, pues crea un foro o crea un sistema por el cual esto no es tan sencillo. Porque lo fundamental es que tienes que motivar o establecer algún mecanismo por el cual aquel que haya tenido una experiencia exitosa o una experiencia negativa esté en disposición y propenso a compartirla, y eso, nuestra experiencia nos demuestra que no siempre es fácil. Sobre planificación, yo no querría extenderme más, simplemente destacar que el tema de la tecnología en estos momentos creo que es importante, el tema de la estandarización del servicio y la creación, consecuentemente, de modelos de atención al cliente que puedan ayudar a esto, y el tema de convertir el conocimiento individual en conocimiento compartido. Y el tema de productos, para mí esto es un tema un poco nuevo, porque yo recuerdo que hace un año di una charla también sobre estas cuestiones de marketing y el tema de productos ni siquiera hablé, porque se supone que además, habiéndonos definido como distribuidor, y es así, el tema de productos tiene una importancia de segundo orden para nosotros. Pero ahora yo le estoy empezando a dar vueltas sobre estas cuestiones, en la caja estamos empezando a hablar sobre ellas y creemos que tenemos cosas que hacer, y bastante. En primer lugar, dos o tres reflexiones sobre el tema de productos en el sector financiero. Antes lo decía, el sector financiero es bastante fastidiado estar en este sector porque es muy fácil, es muy barato y es muy rápido copiar los productos. No son productos físicos, aquí no hay que hablar de fórmulas químicas complicadas. Y además no hay registro de patentes. Aquí copiar un producto que saca mañana el BBVA de la Caixa, pues todos lo hacemos igual. Tenemos gente en nuestros departamentos de marketing que tienen cuentas abiertas y son clientes de otras entidades, que van allí, contratan el producto, se viene con el contrato y empezamos a probar la operatoria y ya está, fácil. Consecuentemente, en el sector financiero la estrategia de ser segundo y no innovadores en productos es una buena estrategia. Es decir, no pagar el coste de la innovación y situarse como segundo siempre que actúes bien como segundo, y es que seas rápido respondiendo al innovador en el mercado, y segundo, como decía antes, que intentes mejorar y no simplemente copiar el producto que ha sacado la primera entidad. Y después, creo que también es complicado manejar los productos en una entidad financiera. Siempre se ha dicho, los economistas teóricos dicen que es una función de función de producción de una entidad financiera, es una función de producción conjunta. Es verdad, yo ya no me acuerdo casi de eso, porque eso es de la época de la facultad y luego, con perdón, pero en la práctica de la gestión no sirve para nada, pero mezclamos productos perecederos y no perecederos, productos de carácter periódico y que responden a cuestiones puntuales. No es una excusa, pero quizá también lo es para decir que en el sector financiero la gestión de productos está muy, muy poco desarrollada respecto a otros sectores de distribución, aunque parezca que no. En mi opinión está muy poco desarrollada. Voy a poner algunos ejemplos que parecen de primero de facultad, pero que no lo son. Por ejemplo, hasta este año 2005 no hemos empezado a ver en el mercado financiero español el concepto de paquete de productos. Empezó a sacarlo Banesco con tarifa plana, lo ha continuado sacando ahora BBVA con cuentas claras. A nivel de mercado europeo, tampoco hace tanto tiempo que es que empezaron a sacarlo. Solamente las entidades más punteras son UniCredit en Italia y el Royal Bank of Scotland, y llevan trabajando el tema de paquetes de productos no más de 4 o 5 años y con éxito variado. Cuando en otros sectores todos estamos acostumbrados a lo que es la paquetización. No hay un estudio muy claro, sigue complementariedad, pero no de sustituibilidad entre productos de las entidades financieras, de un mismo catálogo de productos. Y si hablamos de algo tan simple como lo que se puede estudiar en primero de facultad sobre la elasticidad precio de un producto, de verdad no hay ninguna entidad financiera que tengamos calculadas elasticidades precio de los productos más simples que estamos comercializando. Nosotros lo hemos intentado varias veces y confieso que los resultados que hemos obtenido no tenían ningún significado. El otro día un consultor nos escribió una carta diciendo que son capaces de calcular la elasticidad precio de algunos productos, y tan interesados estamos en eso que sin saber quiénes son siquiera nos hemos puesto a hablar con ellos a ver si es verdad eso que dicen, aunque nos tememos que no mucho. Claro, si nosotros le dijéramos, por ejemplo, al anterior conferenciante que me precedió, a Juan Roch, que no tuviera las elasticidades precio de los productos, se llevaría las manos a la cabeza. Por supuesto que las tiene, y que hacen sus test progresivos, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos sectores de distribución, por supuesto que Canal Digital sabe lo que es la paquetización de productos, todos hemos comprado paquetes de productos, y sabe lo que son las elasticidades precios de esos productos, y sabe cuáles son complementarios y cuáles son sustitutivos, y organiza paquetes y lo gestiona de manera muy distinta sobre los canales a los cuales te suscribes o no te suscribes. Todo esto para el sector financiero es un mundo en estos momentos todavía absolutamente desconocido. Creo que el sector financiero es un sector que tiene un nivel de desarrollo que es igual. Es muy avanzado en algunas cuestiones, pero respecto a otros sectores de distribución y a técnicas de distribución y de manejo de catálogo que en otros sectores son básicas, somos todavía un sector que estamos empezando. Por poner otro ejemplo, en relación a productos, y hablando no tanto de productos como de asesoramiento, yo creo que somos un sector que damos un bajo nivel de asesoramiento en general. Si cualquiera de vosotros me pregunta a mí qué va a pasar con los tipos de interés o con la bolsa el año que viene, como decía, posiblemente fallaré. Es verdad que es difícil asesorar, mucho más difícil asesorar para un vendedor de productos financieros que para un vendedor de televisiones, porque él tiene las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Pero ya me gustaría a mí, cuando le preguntara a mi gestor de mi banco, que me pudiera contestar con un nivel de seguridad y de conocimiento como el de la persona que me está vendiendo un televisor de tubos o de plasma o de TFT. Esto es difícil. Es más, se puede hacer la prueba muy simple. No ya en distintas entidades financieras, en una misma entidad financiera y a dos oficinas distintas y a dos empleados distintos decirles, oye, tengo 30.000 euros ahorrados, ¿en qué puedo invertir? Es muy raro que coincidan las recomendaciones. No ya entre distintas entidades, entre las mismas entidades para el mismo cliente, para exactamente el mismo perfil de cliente. Y como decía antes, y ese es el camino en que nosotros nos hemos metido también, creo que hay un gran nivel de desequilibrio en la relación todavía entre el cliente y la entidad financiera. Muchos de nuestros contratos, está mal que yo lo diga aquí, pero parecen contratos de adhesión, y la fuerza negociadora del cliente, aunque es verdad que ha mejorado mucho en los últimos años, sobre todo por la facilidad o la reducción de coste de acceso a la información y la competencia en precios, todavía hay muchos campos en que yo creo que es posible trabajar. Consecuentemente, creo que incluso para una empresa que en el sector financiero se considera un distribuidor, hay mucho campo y muchas cosas por hacer también en el apartado de productos. Y con esto, una vez visto el tema de marca, el tema de planificación y el tema de productos dentro del apartado de marketing, querría irme al último punto de mi intervención, que sería el referente a personas. Las personas, por lo que hemos comentado antes, yo creo que son el elemento más importante para una empresa de distribución. Antes comentábamos, antes de empezar la charla con Joaquín, que nosotros tenemos una gran diferencia respecto, por ejemplo, a una empresa que fabrica automóviles. Es una empresa que fabrica automóviles y al final, cuando sale el bicho de la cadena de producción, lo para y le mete un control de calidad impresionante. Y puede asegurar con un altísimo nivel de fiabilidad que el producto que nosotros recibimos como cliente es prácticamente perfecto y sin fallos. Y realmente es así. El nivel de calidad con el que sale hoy cualquier vehículo es muy alto. Nosotros podemos establecer todos los procesos que queramos y eso va a ayudar. Pero en el último punto de la cadena hay un empleado nuestro que está hablando online o en directo con el cliente. Tenemos así 4.500 empleados cada día y unos 150.000 contactos cara a cara cada día con nuestros clientes. Y tenemos empleados que han dormido mal esa noche, empleadas que también han dormido mal porque el hijo tiene fiebre, el otro que ha llegado mosqueado al trabajo, etcétera. Es decir, no podemos controlar todavía cuál es la respuesta de nuestros empleados en ese momento, en esas 150.000 ocasiones. No podemos hacer un control de calidad. Lo podemos hacer a posteriori. Podemos encuestar a los clientes y nos pueden decir por qué se han ido, pero ya se han ido. Y este es un problema que tenemos nosotros y que tiene cualquier empresa de distribución. Lo tiene Mercadona, lo tiene el Corte Inglés, lo tiene cualquier empresa en que su punto o su front office de servicio está en manos de 4.500 personas, cada una con nombre y apellidos. Y en el tema de manejo de personas, no somos máquinas, no es una cuestión solo de sueldo, también, porque somos un recurso caro, pero no, ni siquiera de sistemas, ni siquiera yo creo que en una empresa moderna vale la jerarquía. Yo añoro los tiempos de mis predecesores que mandaban bastante más que yo, porque entonces el rango era más importante, pero ahora yo cada vez mando menos. Es decir, si la gente cree que lo que estás diciendo no tiene sentido, es erróneo, que lo plantan y ya está, y tienes que hacer el esfuerzo de convencerles. No vale aquello de decir, no pasa nada, yo soy el director general, esto se hace. Hombre, esto lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer dos, pero te quemas y te declaras tanto que más vale perder el tiempo en intentar convencer a la gente, ¿no? como digo, no sirve ni siquiera la jerarquía. Entonces la clave nosotros la estamos viendo en que yo creo que para una empresa que se base mucho en las personas es que tiene que construir una cultura corporativa. Yo por cultura corporativa, por hacer una definición muy simple, creo que es la forma de comportarse los empleados de una empresa con los clientes, internamente, etc. Creemos que una cultura corporativa debe cumplir algunas condiciones, debe ser explícita, no debe ser etérea, no debe ser interpretable, tiene que estar escrita de manera clara y sencilla, debe ser coherente, no tiene que tener contradicciones entre sus diferentes elementos, tiene que ser adecuada o coherente también con la estrategia que haya establecido la empresa, tiene que ser dominante, dominante en el sentido de ser practicada con suficiente extensión por todos los empleados, y tiene que ser también flexible o adaptativa en el tiempo, porque al final si no se acaba transformando en burocracia. Y con el objetivo de conseguir que cada persona esté dando más allá del 100% de su capacidad, que tenga el sentido de trabajar en equipo y además que trabaje todo el mundo o la mayor cantidad de gente posible alineada con unos únicos objetivos. Y a mí sobre esto me gustaría quizá explicar la experiencia en Bancaja. Yo creo que esto, antes he dicho que es lo más difícil, yo creo que es lo más costoso en el tiempo también. Yo personalmente es de lo que más insatisfecho me siento después de 17 años en Bancaja, porque Bancaja es una empresa que tuvo en un momento dado, creo yo, que dinamitar su cultura corporativa tradicional, dinamitar conscientemente, me refiero, y lo tuvo que hacer porque era una cultura que llevaba al fracaso como empresa, y yo creo que hicimos bien dinamitándolo, pero es más fácil romper una cultura corporativa que construir otra. Y nosotros eso es algo que nos está costando mucho, que nos ha costado mucho, y durante periodos de tiempo nos hemos quedado a mitad camino, y nuestra cultura corporativa pues es una mezcla que tiene incoherencias y que provoca al final un poco ineficiencias en la gestión del capital humano, ¿no? Y nosotros ahora estamos en el proceso, cogiendo con más fuerza el proceso de construcción de una cultura corporativa, pero además lo vemos como algo que es lo mismo que el proceso de construcción de la identidad de marca. Es decir, no creemos que se pueda construir o se deba construir una cultura corporativa a espaldas de la identidad de marca, ni creemos que sea posible construir una identidad de marca sin construir al mismo tiempo una cultura corporativa que sea coherente con ella. O sea, creemos, antes lo comentaba, que la identidad de marca y la cultura corporativa tienen que tener el mismo ADN para poder funcionar. Si no, el tema hace aguas por algún lado. Entonces nuestra estrategia en este momento no es solo la construcción de una identidad de marca, es la construcción simultánea de una cultura corporativa que sea coherente con ella. Y por eso nosotros, de cara a las campañas externas, hemos sacado esto que llamamos el compromiso Bancaja, que son 12 puntos que queremos cumplir de buen servicio con nuestros clientes y que intentan reflejar ese sentido de cuidado del cliente, pero simultáneamente, a nivel interno, hemos hecho otra cosa y es hemos sacado una cosa que se llama el compromiso interno, que son también 12 puntos que intentan reflejar el criterio de cuidado eficaz del empleado o de la persona que trabaja en Bancaja, porque creemos que no es posible que nuestras 5.500 personas actúen con ese criterio de cuidado del cliente si no ven que dentro de la empresa practicamos y aplicamos el mismo criterio con todos y cada uno de los que trabajamos allí. Y por eso estamos construyendo simultáneamente, en la forma y en el fondo, la identidad de marca y la cultura corporativa. Queremos practicar el cuidado del cliente y queremos practicar internamente el cuidado del empleado. Externamente lo tangibilizamos o lo materializamos en el compromiso Bancaja e internamente lo materializamos en el compromiso interno con los empleados. Y bien, el otro tema que yo creo, y finalmente con esto acabo en lo referente a personas, que es complicado a la hora de construir una cultura corporativa, es conseguir bajarla hasta el último escalón, porque normalmente la cultura corporativa suele quedarse en un manual o suele quedarse en la web de las entidades, donde todas decimos, y nuestro estilo, nuestro modelo de gestión es, en nuestro caso es, hemos puesto el servicio al cliente, la transparencia, la profesionalidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Pero si uno ve el de Santander o el de BBVA, no difieren sustancialmente del nuestro. Hay algunas diferencias que tienen su sentido, pero no lo difieren sustancialmente. Lo importante es cómo consigo que esos cinco principios sean practicados de forma permanente por las 5.500 personas que trabajamos en la empresa. Nosotros eso lo estamos intentando hacer, no complicando mucho la definición de cultura corporativa, simplificándola para que pueda ser, es decir, renunciando a la exactitud en aras a la comprensión y después bajándola hasta el último nivel. Hasta el último nivel significa que cuando nosotros evaluamos anualmente a un directivo o una persona de Bancaja, lo que hacemos es medir esos 5 elementos aplicados al puesto en el cual está trabajando. No le medimos otra cosa, aparte de sus resultados, obviamente, de carácter económico. Pero en cuanto a su comportamiento, lo único que hacemos es medir exclusivamente y no otras que esas 5 cosas. En fin, como digo, y resumiendo el apartado de personas, creo que lo más importante y lo más difícil es intentar conseguir una cultura corporativa que nosotros la entendemos como totalmente ligada a la construcción de la identidad de marca que estamos llevando a cabo. Yo no quisiera extenderme más. Como he dicho al principio, he intentado hacer una exposición pragmática o pegada al suelo diario de lo que es la gestión de una entidad financiera. He expuesto, como ya había dicho también, pues una serie de lagunas o problemas sin solución a los cuales nosotros no hemos sido capaces de encontrársela. Ya he advertido que, aunque haya hablado de Bancaja, y lo vuelvo a repetir, nuestras soluciones no son las únicas y posiblemente no son las mejores, ni estamos satisfechos del punto donde estamos y sabemos además que nos queda mucho por aprender. Yo personalmente, después de estar muchos años en este sector, tengo ahora las ideas menos claras que antes y soy capaz de responder o de dar menos respuestas de las que daba antes. A cambio, creo, espero, que la experiencia y también un poco el tener más flexibilidad a la hora de abordar los problemas sí que es un valor que sirve en un sector, sobre todo, que está cambiando y cambiando muy deprisa. Y de verdad que sí que os digo que, aunque parezca que no, este tipo de cosas, que no son grandes maravillas, pues ocupan el 70 o el 80% de mi tiempo en la gestión de Bancaja. Todos los restos de cuestiones sobre la economía mundial y la inflación y todo eso son lecturas de fin de semana, pero realmente el trabajo de la semana va muy dedicado a estas cosas. Por mi parte, nada más, pido disculpas si la exposición ha sido muy tediosa, pero me sentiría satisfecho si al menos una o dos cosas de las que he indicado pues hayan sido del interés de alguno de los oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando, por tu interesante conferencia. Vamos a intentar que...
¿O de alguien? Tienes que buscar por media empresa.